Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Está con nosotros nuestro querido Juan Carlos García Solís para platicar de temas importantes para usted, para sus finanzas, para todo aquello que por supuesto necesitamos tener en orden y como siempre y antes que otra cosa, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muchas gracias Daniel, muchas gracias, aquí presentes como cada 15 días, estamos aquí muy a gusto con los radioescuchas y con ustedes aquí en RR Noticias.
Muchísimas gracias y bueno, el tema de hoy es cumpliendo 18 años, ¿es obligatorio o no es obligatorio el darse de alta ante el sistema de administración tributario? ¿Y por qué? Cuéntanos, por favor, Juan Carlos.
Fíjate que esta noticia tuvo una fuerte discusión hace algunos meses, sí. Sobre todo que entró en vigor por la miscelánea fiscal 2022. Y la realidad es que sí, sí lo marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 27. Uh-huh. Es un código que nos regula varias cuestiones que tienen que ver con la materia tributaria. Y lo que se buscó fue que desde los 18 años, los uh-huh. jóvenes, al cumplirlos, tuvieran que ir a darse de alta ante la Secretaría de Hacienda, en este caso el SAT, para poder tener ya de una vez su RFC. Uh-huh. Con esto, pues, buscar la manera de evitar, eso fue la justificación que dio la autoridad, evitar que hubiera suplantación de identidad, que se estuviera manejando, pues, malamente el nombre de algunos jóvenes en actividades ilícitas, sobre todo en cuestiones de facturación que no correspondían a la realidad. Y por eso fue que causó mucho polémica, uh-huh. porque la gente dijo, oye, pero si yo todavía ni trabajo, sobre todo los jóvenes, sí. ni hago nada, ni tengo que estar dado de alta, ahora voy a tener que presentar declaraciones, ahora voy a tener que pagar impuestos, se me va a hacer un problema. Pero la realidad es que no. Honestamente, sí lo que se busca es, de una vez, que los jóvenes tengan la oportunidad de contar ya con todos claro. sus requisitos para cuando entren a la vida laboral.
Sí.
Pero mientras no hagan ninguna actividad, mientras no lleven a cabo ningún acto de comercio o profesional, en este caso honorarios, sueldos y salarios, etcétera, no les va a generar ningún problema. Nada más cuidado. Ajá. Sí cuando vayan a darse de alta, porque hay que asistir y hacer todo un proceso, sí que al final les impriman su constancia de situación fiscal, en donde aparece que no tiene ninguna actividad por la cual tenga que ni presentar declaraciones y por supuesto no pagar impuestos.
Así es. Oye, en la parte incluso hasta profesional, para sacar la cédula profesional incluso ya se requiere de la firma electrónica avanzada. ¿Esto es así?
Cuéntanos, es correcto. Una de las cuestiones que se enlaza, digámoslo así, ajá. es que ahora para buscar tener tu título profesional sí. y cédula profesional, te exige y te pide que tú lo hagas electrónicamente y que metas la firma electrónica avanzada, que precisamente es lo que tú vas a ir a gestionar
claro.
cuando te des de alta en el RFC. Entonces, pues ya de una vez, yo le digo a mis alumnos, por favor, muchas veces les surge titularse porque van a viajar, porque van a irse a otros estudios de posgrado y resulta que no se pueden titular porque no hicieron este trámite. Y desafortunadamente es un trámite, el de la firma electrónica, pues bastante tardado desde el punto de vista que no hay citas.
Déjame, te pongo un ejemplo bien práctico. Pensando, por ejemplo, en un padre de familia que ayuda a su hijo que es estudiante y que está quizá en otra ciudad y tiene que ayudarlo con la manutención. Si le hace un depósito y su hijo ya está, por ejemplo, dado de alta ante la autoridad tributaria, esto pues tendrán que reportarlo ante la Secretaría de Hacienda, te causa, por ejemplo, la obligación de algún tributo. ¿Qué puede pasar en este tipo de situaciones, Juan Carlos?
Recordemos que las donaciones entre padres, hijos, nietos, abuelos están exentas de impuestos sobre la renta. Uh-huh. Sin embargo, sí podría ser que la autoridad, a través de la cuenta bancaria del joven, al no tener registrado ninguna actividad y ver que está uh-huh. cayendo dinero, pudiese mandarlo llamar, sobre todo al estudiante, para solicitarle que aclare. Recordemos que la autoridad tiene en sus facultades uh-huh. de comprobación la posibilidad de mandarnos llamar a través de un buzón tributario, a través de un requerimiento y mandar preguntarnos de dónde procede ese recurso. ¿Dónde está lo importante aquí? Que la realidad es que, si quieren después platicamos de eso, no prestar las cuentas bancarias, porque hoy en día la autoridad, la cuenta bancaria es la que utiliza para darse cuenta de inmediato si ha tenido movimiento. Si te cayó dinero, lo primero que te va a decir es de dónde procede. Si has pagado impuestos y no tienes problemas, no te va a seguir nada. Pero si no sabes o no tienes de dónde comprobar que recibiste esos ingresos, automáticamente todos los depósitos para el SAT son ingresos, todos. Lo tienes tú que uh-huh. desvirtuar, decimos no, o aclarar. Pero si no lo tienes, te va a decir, bueno, pues entonces compárteme hasta el 35% si eres persona física de sus ingresos.
Oye, no prestar las cuentas bancarias, vaya tema, que sea por supuesto el motivo del siguiente tema que vamos a platicar en este espacio, si nos permites, porque eso nos da para ahondar un poquito más. Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, pero que sea compromiso, ¿te parece, mi querido Juan Carlos?
Me parece muy bien, porque esas son prácticas que nosotros por buenas personas o por apoyar a alguien lo hacemos, sin embargo, para el SAT
puede traer graves consecuencias.
Todo ingreso es fiscalizable y si es en la cuenta bancaria tendremos que explicar.
Se nos agota el tiempo y nos vas a dejar picados, Juan Carlos.
No, adelante. Cuando
aquí platicaremos en un par de semanas. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Hasta
luego.
Gracias
a todos. Juan Carlos García Solís, aquí en entrevista con RR Noticias.